Bueno, pues tal y como hemos anunciado, hoy nos acompaña la coordinadora general de Podemos y Euskadi, Pilar Garrido. Pilar, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, buenos días.
Bueno, Pilar, me imagino que también habrá salido de la conmoción que tuvimos todos en el día de ayer, ¿no? Con eso del secuestro del bebé en Basurto. ¿Le sorprende que hayan fallado los protocolos de seguridad?
Bueno, no sé. Yo creo que a veces sí que no está de más revisar, ¿no? Y asegurar que este tipo de cosas que no vuelvan a suceder, porque desde luego no quiero pensar en, ¿no?, en el padre y en la madre, ¿no?, esperando a su bebé. Entonces, yo creo que más allá de que tengamos un protocolo y que la seguridad sea aceptable, estaría bien volver a revisar y a que no haya ningún hueco, ¿no?, para que no sucedan estas cosas y no surja esa alarma, casi diría social, que tuvimos ayer, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que es lo que parece que va a hacer el departamento ahora, ¿no? Revisar esos protocolos que se pusieron en marcha en 2014 y que, bueno, ya hemos visto que no, o no se estaban cumpliendo adecuadamente, o habrá que revisarlos una vez más. Esa es la cuestión.
Sí.
Pilar, hay cuestiones que, por ejemplo, hemos estado tratando aquí durante esta semana, como es el caso de la renta de garantía de ingresos. Podemos, en este caso, bueno, el Carrequín Podemos apostaba por apoyar al gobierno en esta reforma que ahora mismo impulsa sobre la renta de garantía de ingresos. Lo que pasa es que hay algunas controversias. Hace poco teníamos aquí a Laura Garrido del Partido Popular, hablaba de la desincentivación, porque una de las cuestiones que quería poner Podemos sobre la mesa era la rebaja precisamente de la edad de percepción, ¿no?, de los 23 a pasarla de los 18, que es como parece que puede quedarse en estos momentos. Bueno, ¿cuál es la postura en este caso de Podemos Euskadi, del Carrequín Podemos?
Bien, nosotros creemos que la renta de garantías de ingresos, bueno, fue una victoria, ¿no?, de la sociedad civil organizada y en su momento fue vanguardia. Luego llegaron los recortes, como sabemos, y el deterioro, ¿no?, de esta renta. Yo creo que era el momento ahora de volver a recuperar una renta de garantía que fuera una red, ¿no?, de sostén para mucha gente, ¿no?, sobre todo para los grupos más vulnerables, pero también para cualquier persona que en un momento determinado puede estar pasando por como decimos, ¿no?, por una mala racha más en estos momentos, ¿no?, de incertidumbre. Y entonces, pues, pusimos encima de la mesa algunas cuestiones que creemos que es fundamentales, o de bajar, que tú decías, a los 18 años. Creemos que, como pasa en otros países, es la edad, ¿no?, en la que debe de ponerse en marcha esa renta de garantías, y por lo tanto era una exigencia de todas las organizaciones ONGs que trabajan sobre este tema, y por lo tanto creo que es una pequeña victoria, ¿no?, del Carrequín Podemos, y también, ¿no?, el hecho de que se subiera, ¿no?, la cuantía, porque realmente hay que ir poco a poco situándonos a los niveles de la media europea. Entonces, pasar de esos 727 a esos 803 euros, pues bueno, me parece que también es una buena idea. Y también conseguir, ¿no?, que esa RGI llegue a más gente, porque ahora mismo tenemos 60.000 personas en situación de pobreza a las que no llega la RGI en Euskadi. Entonces, también había que establecer ciertos cambios, ¿no?, que son importantes. Por ejemplo, tanto que hablamos, ¿no?, de los refugiados y de las refugiadas, ¿no?, que quitar el requisito previo de empadronamiento, por ejemplo, que sabemos que impide y sitúa en una situación muy difícil a los refugiados y refugiadas que llegan, ¿no?, huyendo, como sabemos, del terror de sus países de origen, y otra serie de cuestiones, ¿no?, que también nos parecían importantes, ¿no?, con una mirada muy desde, ¿no?, la perspectiva de género, también ayudando a las mujeres viudas, a las familias monomarentales. Entonces, bueno, pues creemos que hemos conseguido con todos estos cambios, ¿no?, tener una RGI mucho más, ¿no?, más acorde a lo que quiere la sociedad en general, que, como sabemos, somos una sociedad en eso muy muy solidaria y bastante en vanguardia en este tipo de, ¿no?, de rentas, como suelen comentar en Madrid, frente al resto de comunidades autónomas. Entonces, volver a recuperar un poco, ¿no?, esa posición de liderazgo, aunque queda mucho y seguiremos trabajando, porque todavía falta, digamos, la tramitación parlamentaria, y en ese sentido, pues igual conseguiremos avanzar y arrancar otras cuestiones que se han quedado en el tintero.
¿Es desincentivador o no el que se baje a los 18 años?
No, yo creo que esos son esos bulos o esas leyendas urbanas. Yo creo que no tiene nada que ver ese tipo de... A cualquier persona que diría, vamos, podría haber alguna excepción, pero cualquier persona que tenga la posibilidad de trabajar y tener un salario, un centro de trabajo, unos compañeros y compañeras de trabajo, siempre va a optar por trabajar y no por tener una RGI. Yo creo que los vascos y las vascas nos gusta además pensar que somos una sociedad solidaria, sí, pero que nada tiene que ver esto con desincentivar y creo además que son cuestiones distintas. Nosotros siempre diferenciamos. Una cosa es tener unos recursos mínimos para poder casi, no diría vivir, sino sobrevivir, ¿no?, en unos momentos, ¿no?, muy 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 delicados, ¿no?, o los grupos vulnerables que están en situación de o en riesgo de exclusión, y otra cosa es el mundo laboral. Creo que no hay que juntar las dos cosas porque son temas distintos. O sea, la gente que opta a una RGI no es que no quiera trabajar. Yo creo que eso es, como digo, una fake news y un bulo. Toda persona que tenga posibilidad de tener un trabajo digno va a optar a ese trabajo digno. Y mientras esto no puede ser, no podemos dejar a la gente, ¿no?, ahí en la esquina tirada, porque no responsabilizándolo, como hace la extrema derecha. Parece que cuando a alguien le va mal, cuando no está en una situación de que no llega a final de mes, que no puede pagar un par de meses el alquiler o la hipoteca, parece que es responsabilidad suya y exclusiva, y eso yo creo que a las personas nos hace mucho daño. La responsabilidad es colectiva, a todas en un momento nos puede ir mal. Por lo tanto, las instituciones tienen que estar ahí para sujetarnos en ese momento.
No sé si le sorprende el que cada vez que socialmente se abra un debate, precisamente se abra sobre situaciones de máxima vulnerabilidad y no habremos otros debates, por ejemplo, sobre por qué existe esa vulnerabilidad.
Sí, yo creo que es un poco lo que yo estaba comentando. Al final no depende de la suerte de cada uno, ni siquiera de los esfuerzos y de los méritos de cada uno, sino que estamos en una sociedad donde ya eso del trabajo estable durante toda la vida ya no es una realidad. Por lo tanto, los riesgos son otros y tenemos que hacer frente a través de otros instrumentos, como por ejemplo las rentas de inserción o las rentas de garantía. El trabajo hoy en día ni siquiera te garantiza en muchos casos tener una vida digna. Podríamos hablar, ¿no?, de la temporalidad, de los salarios ínfimos, de la sobreexplotación de las personas metiendo miles de horas y con contratos de 2 o 3 horas al día. Es decir, todo eso nos pone delante una realidad del mercado laboral y de otra serie de cuestiones. Por ejemplo, el acceso a una vivienda. Tú puedes tener un trabajo medianamente bien pagado, pero no puedes optar a acceder a una vivienda porque no son asequibles. Los precios, como sabemos, están disparados. Entonces, hay una serie de elementos y de situaciones que se dan en la sociedad vasca y a las que hay que hacer frente, y por eso hay que pensar en rentas de garantía, por eso hay que pensar en el control de las rentas abusivas de los alquileres y en aumentar de una manera, pero con mucho empeño, el parque público de alquiler de vivienda. Bueno, pues hay una serie de elementos que creo que en los que hay que poner el acento, porque la sociedad del siglo XXI, desgraciadamente, no es la del siglo XX.
Por cierto, hablando de la vivienda, han sido muy críticas con el consejero Arriola, o al menos usted también ha sido muy crítica con el consejero Arriola.
Es que yo creo que clama al cielo, algunas cosas que creo que nos llegan directamente, diría casi a las tripas y no a la cabeza, ¿no? Porque realmente cualquiera que viva en cualquier sitio, yo vivo en Donosti, que ya es el colmo, ¿no? Pero y echa un vistazo a los alquileres y cómo los jóvenes pueden acceder a una vivienda, y es imposible, prácticamente imposible. Es decir, nadie que tenga ahora mismo, empieza a trabajar ya con sus 25 años, no voy a decir 18, acceder a una vivienda, un alquiler en Donosti, por ejemplo, es imposible. Entonces, que se haga esa demagogia, hoy día ese populismo y, ¿no?, quizás con cierta superficialidad, pues yo creo que no. Yo creo que tenemos que trabajar mucho, muy, muy seriamente, para que realmente, ¿no?, los jóvenes puedan poner en marcha cuanto antes proyectos de vida y puedan tener la posibilidad de acceder a un bien tan esencial como es una vivienda, sin el cual, desde luego, no pueden ponerlo en marcha. Por lo tanto, ojalá, y acabo, que esa ley de vivienda esté pronto en vigor.
Sí, lo que pasa que, no sé, va a ser como el Parto de los Montes, ¿eh? Me va a perdonar la expresión, pero la verdad, está siendo todo... Bueno, hay un par de leyes ahí que quedan como trabadas en el gobierno central también.
Sí, no, por eso lo digo básicamente, claro. Que llevamos empujando mucho Quiero recordar que esa ley de vivienda fue condición, ya diría sine qua non, no imprescindible para apoyar los dos últimos presupuestos generales del Estado, perdón, por parte de Unidas Podemos, y en estos terceros presupuestos nos volvemos a encontrar que bueno, pues que está bloqueada por el Partido Socialista, que parece que mira más a los intereses, ¿no?, de las entidades financieras y de los grandes propietarios que a los intereses de, ¿no?, de los ciudadanos y a la exigencia, ¿no?, del cumplimiento real de ese derecho a la vivienda. Pero bueno, no pierdo la esperanza y esperemos que consigamos convencer al Partido Socialista de desbloquearla, porque además se está viendo cada vez hay más, no un consenso, que ya lo sabíamos, sino una movilización social, ¿no?, que está exigiendo que se haga algo en relación a esa accesibilidad a la vivienda.
¿Los problemas fundamentales están en el buscar topes, por ejemplo, en alquileres y demás?
Bueno, no hay una única vivienda. Yo creo que se trata de regular el mercado inmobiliario para posibilitar, ¿no?, que haya oferta de vivienda, que haya vivienda a precios asequibles. Entre ellos, uno de los elementos fundamentales, sí, es verdad, que es ese control de las rentas abusivas, porque ahora mismo pues están disparadas y no tienen nada que ver o poco que ver o están muy alejadas, ¿no?, de los salarios que tienen los trabajadores y trabajadoras. Ningún país puede ser un país verdaderamente democrático si no existe una cierta proporcionalidad entre el acceso a bienes esenciales, en este caso estamos hablando de la vivienda, y los salarios. En este caso, uno de los primeros pasos, no el único, es controlar los precios abusivos de los alquileres.
Bueno, pues sí, ese es uno de los capítulos. Yo decía que había unas cuantas leyes que se quedaban ahí por ahora bloqueadas. La otra es la ley trans. Vaya lío que se está montando con eso.
Sí, la verdad es que da mucha pena, ¿no? Porque al final estamos hablando de derechos, de la conquista de derechos y de derechos de colectivos y de personas que bueno, que lo necesitan porque se encuentran, como ya sabemos, en una situación de vulnerabilidad, ¿no? En este caso estamos hablando de las personas trans o los colectivos o el colectivo LGTBI que sufren la discriminación en el trabajo, el bullying, índices de pobreza, como sabemos, también mucho mayores que el resto de la población. Entonces, es verdad que se ponga en la agenda pública esta discusión, no tiene sentido cuando hace poquitos años no era un consenso por parte de todos los partidos políticos. Así que espero, como he dicho con la ley de vivienda, que antes de acabar el año esa ley esté en vigor y esté publicada ya en el web.
Sí, lo que pasa que hay, no sé, ¿usted cómo contempla esa división que hay dentro del propio Partido Socialista? Porque la hay, ¿no?, en torno a la autodeterminación de género, precisamente, además, ¿no? Cuestiones que en principio el Partido Socialista parecía que tenía resueltas, porque ha habido impulsos en otros momentos determinados en la historia, pues precisamente en esos ámbitos.
Por eso lo decía, sí, esta discusión yo creo que estaba, vamos a decir, superada.
Sí, será vieja, ¿no?, por eso,
consenso,
sí.
Consenso, es decir, pero yo creo que hasta que ha llegado Unidas Podemos, y en este caso la ministra Irene Montero, al Ministerio de Igualdad, parece que no había problemas. Ahora creo que tiene que ver más, ¿no?, con ese posicionamiento frente a Unidas Podemos o a Podemos, y no que se quede, como dicen o creen ellas, con la bandera de la igualdad, que es una bandera de todos y de todas. Pero bueno, yo creo que eso ha resucitado estas discusiones que creo que no hacen bien, sobre todo a los que tenemos que proteger, que es el colectivo LGTBI y las personas trans. O sea, que espero que se apacigüen las aguas, que se reconsidere y que el PP y el Partido Socialista no hagan una pinza contra la ampliación de derechos.
Sí, lo que pasa que hay cuestiones en las que se mira mucho a Podemos porque le está haciendo un marcaje al propio Partido Socialista. Tienen también otro debate abierto, es el debate sobre la prostitución, ¿no?, y sobre los planteamientos sobre abolición, regulación, etcétera, todo ese tipo de cuestiones e incluso desmarques de última hora del propio gobierno.
Sí, no, son temas delicados. El tema de la prostitución, hay posiciones diversas y todas, vamos a decir, legítimas. Lo que hay que hacer es poner encima de la mesa este debate, abordarlo desde digamos, una posición de honestidad y de tranquilidad, sobre todo, y de reflexión y de debate colectivo, como pasa y como no sucede en el movimiento feminista, para permitirnos a todas llegar a ese consenso que sea la mejor solución posible. Por lo tanto, yo creo que este tipo de debates hay que enfrentarlos o abordarlos con una mirada larga, con una cierta tranquilidad y desde la reflexión y no desde luego un uso partidista, que es lo que más daño hace a este tipo de problemáticas y sobre todo a las personas, en este caso las prostitutas, que pueden sufrir, ¿no? Que la solución que se ponga encima de la mesa no tenga tanto que ver con solucionar la problemática, sino con como digo, con posiciones partidistas que desde luego no hacen ningún bien.
Lo que pasa, Pilar, que sí llama la atención, ¿eh? Y no voy a ser yo el que vaya a decir que no me gusta que los debates queden aireados, evidentemente, es mejor conocerlos, ¿no? Pero siendo dos partidos de un gobierno, no es mejor que lo discutan bien, tranquilamente, en privado y luego ya hagan exposición de los acuerdos.
Sí, ese sería el ideal, ¿no? Y yo creo que siempre se intenta, es decir, no es que de pronto no salgamos o se salga, ¿no?, fuera a hacer el debate, sino que creo que ese debate se da dentro y en algunas ocasiones, pues bueno, pues es verdad que esos posicionamientos, ¿no?, se trasladan hacia afuera, ¿no? También es verdad que me vas a permitir que los medios de comunicación no suelen poner el foco siempre en los disensos, ¿no?, entre los dos partidos y no en los acuerdos, que son muchos. Entonces también eso ayuda, ¿no?, a aumentar, ¿no?, a ponerle la lupa y aumentar esos disensos o esas tensiones que existen, pero que son normales, como siempre digo, entre dos partidos políticos, que es verdad que conforman un gobierno de coalición, pero que tienen proyectos políticos también diferenciados.
Bueno, y que ahora mismo tiene entre manos también, como gobierno, tiene entre manos, bueno, pues una piedra de toque fundamental, que son los presupuestos generales. Ese es uno de los capítulos a considerar. Estamos ya, nada, cerrando el capítulo, a ver si llegan o no llegan las enmiendas. Parece que estaba cerrado ya con los grupos minoritarios, pero bueno, quedan luego Esquerra Republicana, PNV y Euskal Herria Bildu, ¿no? A ver cómo solventan la situación. Ayer decía usted que tenía miedo de que, por ejemplo, el asunto de las transferencias pudiera alterar el apoyo o no de los presupuestos. Bueno, es que esto también está a la orden del día, se ha hecho siempre así, ¿no?, en el mercadeo continuado.
Sí, yo esto como bien es la palabra perfecta que has utilizado, que es mercadeo, ¿no?, que parece un mercado donde me das y me quitas y vemos qué precio tiene esto. Yo creo que, yo lo decía, creo que hay que alejar algunos temas de este momento de apoyo a los presupuestos del Estado. Por ejemplo, las transferencias, que aún siendo un tema muy importante y que nosotros siempre vamos a empujar, creo que lo que hay que poner en el centro ahora es si son los buenos presupuestos para que los vascos y las vascas durante el 2023 tengan una vida mejor y tengan más derechos. Yo creo que es así, lo hemos explicado, ¿no? Hemos visto cómo ese proyecto, que todavía es un proyecto de presupuestos generales del Estado, mejora la atención primaria en Euskadi, las becas para los estudiantes, desde luego la atención a la dependencia, los derechos socialistas, avanza en una política fiscal mucho más justa y redistributiva. Yo creo que esos son los elementos de debate y eso me gustaría a mí, ¿no?, que se pusiera encima de la mesa y se contrastara por el Partido Nacionalista Vasco, por Bildu, es decir, que eso fuera sobre lo que vamos a discutir y no con otras cuestiones que, siendo importantes en este momento, creo que habría que dejarlas un poco, por lo menos fuera del debate y centrarnos, como digo, en discutir si esos presupuestos generales responden a las necesidades, en este caso, ¿no?, por lo que nos toca de los vascos y de las vascas. Yo creo que sí, están allí los números, están las medidas, seguimos en ese, ¿no?, en esa senda de presupuestos que crean, ¿no?, o conforman un escudo social y que avanzan, ¿no?, también en la, ¿no?, en protegiendo la actividad económica, y por lo tanto ese es el foco de debate. Ya sé que será otro, seguramente, pero a mí me gustaría que los partidos nacionalistas pensaran en este momento en los derechos de, en este caso, por lo que nos toca, digo, de los vascos y de las vascas.
Bueno, lo que pasa es que también, tradicionalmente, lo que se ha pensado es que es la única posibilidad de llegar a acuerdos. Es decir, voy a negociarlo.
Ya, pero esa es una mala práctica política. Yo siempre la critico, porque creo que ir con ese espíritu a Madrid, por así decirlo, creo que no es bueno. Creo que los vascos y las vascas podemos aportar muchas cosas, como estamos haciendo los diputados y las diputadas vascas, en temas fundamentales que benefician a la sociedad vasca. Y nosotros, bueno, pues tenemos maneras distintas de funcionar.
Bueno, pues Pilar Garrido, coordinadora general de Podemos Euskadi. No le he preguntado por Liz Truss, un gobierno que ha durado menos que una lechuga. Es una cosa muy curiosa también, ¿eh?
Sí. Sí, es verdad. Eso yo creo que algunos tenían que tomar nota, ¿eh? No solo Ayuso y Bonilla, sino también el Partido Nacionalista Vasco, que mire de reojo también lo que pasa allí, porque creo que aquí la reforma fiscal hay que abordarla y ojalá pronto podamos sentarnos ahí.
Bueno, o sea que la puntada viene por ahí, ¿no? En esa reforma fiscal.
Ya aprovecho.
No, ya le he visto que ha aprovechado. Pilar Garrido, que tenga un buen día. Es que ricasco.
Vale,
vale, abur.